Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi la 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y hablamos con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal?
Más
aquí
cosas.
Que tengo aquí, a ver si soy capaz de. Espera un segundo, a ver si soy capaz de. Ahora
a
sí.
A ver, DJ Blanco, bájanos un poco la sintonía.
Sí, sí, no, es que no oía los cascos, estaba yo mirando a Jesús, le digo, Jesús, no oigo nada por los cascos. Digo, que aunque tenga a Juanma aquí, a mí me gusta escuchar, o sea, eso es. Cada uno tiene su forma de hacer radio, ¿eh? A algunos les gusta tener muy bajos los cascos, a otros muy altos. A mí me encanta tenerlos, o sea, quedarme sordo. Y digo, Jesús, no sé qué pasa, que no me oigo.
Mira, cuando cojo, o sea, cuando has estado haciendo informativo y luego grabo yo algo y cojo tus cascos. O sea, tal cual lo has dejado tú, me mete una que estoy oyendo un acúfeno durante 10 y medio. Además me da un escalofrío por la espina de los... O sea, de verdad, yo lo pongo al, no sé, al 2 o algo así. Y además me pongo, si te fijas, el derecho me lo pongo para atrás, para oír sonido real.
Claro, no, pues yo soy al revés. Yo te escucho a ti, que te estoy escuchando a ti, que sin cascos te escucho perfectamente, porque estamos a 20 centímetros, pero a mí me gusta escuchar muy alto también mi voz en el propio micrófono auricular. Entonces digo, Jesús, aquí falla algo con los gestos, ya me has visto aquí hacer el mongolo. Jesús, esto no se oye bien y he tenido que ir a otro estudio para subir la... No sé cómo se llama, la ganancia o lo que sea, para yo poder escuchar más, que el que sabe de técnica.
Bueno, estás cómodo ya, ¿no?
Ya está.
Vale, es que hoy es importante, si se puede trabajar cómodo, pues mejor, ¿no?
Aunque sea para visitar al otorrino dentro de poco.
Bueno, yo confío, como yo te doy mucho la vara con esto, confío en que tarde o temprano lleguemos a un término medio.
Eso es. Bueno, seguimos preparando el informativo para las 2:20. Juanma, hoy va a ser un informativo con bastante peso también de educación, porque hay dos temas, bueno, es que no se me va a dar tiempo a meter todo hoy, si no mañana lo meteremos. Mañana anticipo que va a ser un programa, Juanma, porque vamos a estar, si Dios quiere, en exteriores, con lo que nos gusta a nosotros hacer programas en exteriores. Estaremos en la bodega Divina Proporción, en un evento que organiza Prefabricados Duero, que cumple 20 años y estaremos allí en directo. Entonces, lo que da tiempo lo meteremos hoy en el informativo y si no, mañana lo meterá María José Salvador, que es la que va a hacer informativos, porque nosotros estaremos pues pasándonoslo bien en el evento de Prefabricados Duero. Entonces, la idea es meter hoy mucha educación. Juanma, ya te comentaba antes lo que pedían y lo que comentaban los profesores de FP esta mañana en Alfonso IX, pero también, claro, hay unas dudas o hay mucho debate si el mes de septiembre tiene que ser un mes en el que, como ahora, los alumnos tengan ese horario lectivo un poquito menor de adaptación, que los niños lo agradecen, pero los padres dicen, pero no pueden entrar a la hora de siempre y salir más tarde, que si no, no me da tiempo y tiene que estar la abuela, tiene que estar tal. Bueno, pues vamos a tratar ese tema del tema del horario lectivo en el mes de septiembre, que se reduce y el procurador del común dijo que no estaba muy bien argumentado y que eso no puede hacerse, entonces lo vamos a comentar luego, y también estaremos con escuelas católicas, con esa educación concertada que pide un poco más de financiación, que hace muchos años que no se toca eso y que es deficitario para los colegios concertados, y estaremos con el responsable de escuelas católicas, con el secretario general, para que nos cuente también esas demandas en estas primeras semanas de curso.
Vale, pues mira, hay mucho que decir siempre sobre las cosas, ¿no? Pero supongo que es viejuno mi pensamiento, pero... Siempre cuando oigo mejoras en todos los matices del sistema educativo, digo, bueno, las mejoras son mejoras, ¿no? Pero inevitablemente vuelvo a mi pensamiento de hace muchos años, de cuando yo era pequeño, ¿no? E iba al cole. Y claro, nosotros no teníamos, vamos, ni la vigésima parte de lo que hay hoy. Y veo que casi siempre se critica al sistema, ¿no? Es una cosa... En nuestra época es que ni nos lo planteábamos, ni los padres, ni los profesores. Era, ¿es esto o esto? Y así se va a quedar. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y hoy que... Pero oigo más quejas que... Muchas más quejas que antes. Entonces, no sé. Yo supongo que nos hemos vuelto más críticos porque tenemos más información. Quiero pensar que es eso. Espero acertar. Bueno, Ángel, pues escuchamos estas y otras noticias ampliadas a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 el despotrique del deporte.
Muy bien, Juanma, pues
un abrazo.
Buena tarde a todos. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy hablamos de santos Cosme y Damián, mártires. Según la tradición, ejercieron la medicina en Ciro, de Augusta Eufratense, lo que hoy es Siria, nunca pidieron recompensa y sanaron a muchísima gente con sus servicios gratuitos. También vamos a recordar a San Calistrato Mártir, San Esteban de Rosano, San Eusebio de Bolonia, San Gedeón Juez, San Nilo el Joven, San Sebastián Nam y compañeros, San Senador de Albano y Santa Teresa Kudark.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La verdad es que siempre que vamos a una rueda de prensa de Caja Rural de Zamora, alguien dice, es que siempre, dice, claro, es que Caja Rural, es que si no es por Caja Rural, es que está en todas partes, es que nos ayuda a todos. Y claro, dirás tú, ¿te pasas el día sacando a Caja Rural? ¿Pero qué culpa tengo yo si están en todo? Es que es así. Entonces, mira, ayer presentaron su patrocinio oficial al Club Deportivo River Fútbol Sala, para esta temporada, evidentemente. Y vamos a escuchar lo que decía Narciso Prieto, el director de comunicación de la Caja, algún representante de River, a ver si nos da tiempo también a escucharlo, porque a mí me presta mucho que, aparte de presentarse, digan, por ejemplo, unión en el seno de este deporte. Y se comenta así sin ambages, ¿no? Se está presentando algo, pero de paso te comento esto. A mí me encanta porque nos aporta mucho.
Yo estoy encantadísimo de que Alejandro sea el nuevo presidente del River. Lo digo públicamente porque, además de ser un buen amigo, que lo es, de ser el cliente de la Caja, que lo es, creo que es una persona que tiene un gran corazón. Y lo digo públicamente. Sabe perfectamente de nuestras conversaciones, de que ellos quieren lo mejor para el fútbol sala de Zamora y la Caja también lo quiere. Y en esa encomienda llevamos, sabéis, los medios, llevamos muchos años intentando a ver si somos capaces de apartarlo lo malo y maximizar o elevar lo bueno, que lo hay. Hay muy buena gente cooperando en los clubs. Evidentemente, como todo pasa en la vida, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay equívocos, siempre hay, pero que hay que superarlos por el bien del fútbol sala. El River es, sin duda alguna, la cantera del fútbol sala zamorano. Ellos son, y lo digo públicamente, el referente de Zamora, capital del fútbol sala, como cantera. Benavente, todos sabéis lo que hace Benavente, que lo hacen francamente bien. Pero en la capital, el referente del fútbol sala como cantera y como promoción lo tiene el River. Y luego ya tienen el primer equipo, la división que lo tienen. Tienen el equipo de chicas, donde siempre en el femenino han hecho un trabajo importante, o sea, lo intentan con las dificultades que tienen muchas veces el deporte femenino, que no es fácil a pesar de los esfuerzos que se hacen. Siempre hablamos del presente, pero hablamos de futuro. Una temporada más. Somos una entidad importante para el equipo femenino, somos una entidad importante para la cantera y estamos con el primer equipo. Pero sabe Alejandro, que lo hemos hablado muchas veces, que hay que mirar al futuro, ¿no? Esa cantera es fundamental, ¿no? Hay dos clubes, evidentemente ahora Intersala está con el Benavente en la segunda división B, ellos están en la tercera, por así decir, y luego ellos tienen toda la cantera de la capital. Indudablemente. Hay que respetar, la Caja siempre ha respetado, pero yo, como sabéis, que soy muy persistente y perseverante, creo que lo mejor para el fútbol sala zamorano es que algún día, yo creo que evidentemente, si se está compitiendo por un mismo espacio, si decimos que faltan manos, si decimos que faltan patrocinadores, si decimos que faltan recursos, que no nos sobran espectadores y que tenemos dificultades con los niños y las niñas, pues hombre, si esa es la realidad de la mercadotecnia, por así decir, de la realidad social y económica del deporte del fútbol sala en Zamora, como en otros muchos, pues bueno, ese entendimiento, que yo sé que ya hay puentes, ya hay conversaciones, tienen que crecer. Yo insisto, lo malo que apartarlo, quien realmente tenga dificultades para hablar, yo creo sinceramente que debe de irse, lo diré siempre, hay que hablar, siempre hay que hablar, hay que entenderse y hay que buscar lo mejor para el Gusano Zamorano. Así que como Gusano Zamorano tiene mucho futuro, que yo sé que lo tiene, todas las personas tienen que superar esos problemas. Y quien realmente no lo entienda, pues yo lo digo públicamente y con todo el respeto, creo que no se pueden anteponer los intereses personales a los colectivos en algo que es colectivo, que no es personal, ¿no? Una empresa es algo personal, pero un club deportivo es algo colectivo, ¿no? Que representa a mucha gente y en este caso una ciudad. Así que yo le doy la enhorabuena, estoy encantadísimo que sea el presidente, sé de su talante, de su corazón, sé de su visión, sabe lo que quiere para el fútbol sala. Cuenta con el apoyo de la caja, lo sabe, con el apoyo económico, que evidentemente habrá que mejorarlo como siempre, todo hay que intentar mejorarlo, dentro de las dificultades de la caja, que son muchas, adecuarlo al proyecto que tiene el River, cuidar a esos niños y niñas, me parece fundamental, porque al fin y al cabo son la cantera del fútbol sala zamorano, y lo otro vendrá cuando toque. Yo siempre he dicho, y él lo sabe, que nada tiene que ser por obligación, que nada tiene que ser por... Sí, si lo haces por obligación sale mal. O sea, tiene que haber convencimiento de que es el camino, de que es el proyecto, ¿no? Y cuando lo haya, tomar la iniciativa, ¿no? Y acometerlo, pero para mejorar, siempre para mejorar.
Fiestas de septiembre con el Ayuntamiento de Zamora.
Este fin de semana la ventana Mercado de Tendencias en los Jardines del Castillo. Market, gastronomía, arte, música, talleres y diseño. Ven a los Jardines del Castillo este fin de semana con la ventana. Medio centenar de expositores de moda, joyas, complementos, alimentación y artesanía, entre otros. Annie B. Sweet será la encargada de poner el broche de oro con su cuarteto acústico. En los Jardines del Castillo el domingo 29 a las 7:30. Concierto gratuito hasta completar aforo.
Mora.
Estar informado.
Como te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar.
A este paso dejamos la canción entera. Es bonita, las cosas como son, ¿eh? Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, nuestra veterinaria de cabecera, buenos días.
Buenos días.
¿Qué dirá la gente? ¿Pero qué hace este hablando con Elena un jueves? Pero les tenemos acostumbrados al martes. El pasado martes lo tuvimos muy complicado. Y es que hay, como dice nuestro compañero Ángel García, hay información de servicio. Es que tenemos que hablar del tema porque lo mismo dejamos que esperamos al próximo martes y cambia todo. Entonces, vamos a hablar de la lengua azul, que está esto que arde. Y, bueno, lo primero, Elena, cuéntanos qué es la lengua azul.
Pues la lengua azul es una enfermedad causada por un virus, orbivirus, que es el, bueno, pues de la familia, ¿no? Del mismo de la enfermedad hemorrágica epizootica, parecido, no igual, ¿no? Y que también se transmite por un vector, al igual que la enfermedad hemorrágica epizootica, se transmite por un vector que es el culicoides. En este caso tiene un apellido que es Nicola.
Es un mosquito,
y
eso, ¿no?
Vector, Un yeyen.
Oye, por cierto, ¿qué diferencia hay entre jejen y mosquito?
Pues, bueno, es verdad, jejen, habrá que decirlo. Es que la gente lo pronuncia yeyen, pero es verdad que se escribe jejen y deberíamos decirlo jejen. Eso claro, es bastante difícil, toda la razón.
La gente también dice BMW y es BMW doble, pero ¿qué se le va a hacer?
Sí,
¿sabes?
Sí, es verdad, es como lo de Jonathan y llaman Jonathan.
Bueno.
¿No?
No sé, yo conozco un Jonathan con tilde en la A, ¿eh? Es que esto, ah, claro, sí, dirá bueno, la gente, claro. Ya está este con sus chorradas, y dice, ahora va a decir lo de Covadú y Covadú. Pero tú vas al sur y la gente dice Covadú, porque no saben, no están iniciados y no saben qué es Covadú. Entonces hay que ponerle la tilde.
Tilde la U. Sí, la verdad
pregúntale a la expresidenta de la Diputación, Maite Martín Pozo, cuando yo le hablaba del teatro Ramos Carrión. Dice, ¿pero quieres dejar de decir Ramos Carrión? Digo, cuando le pongáis la tilde digo Carrión. Pues, y al final la pusieron, por cierto. Bueno, a ver, cuéntame, entre mosquito y jejen, ¿qué diferencia hay?
Vale, pues mira, el mosquito normalmente es más grande, ¿de acuerdo? Porque más o menos, ¿no? Entre 4 y 5 milímetros, el jejen o el jejen entre 1 o 3 milímetros, que puede haber alguno un poquito más grande. Y luego el mosquito tiene una probóscide, es decir, como un aparato succionador, mientras que en el jejen no. Lo que hacen es como que hiere la piel y brota la sangre y entonces ahí succiona la sangre una vez que emana la sangre para afuera.
¡Qué bicho abyecto, por Dios!
¿Eh?
¡Qué bicho abyecto!
Sí, entonces luego los culicoides tienen, o sea, normalmente hasta que son adultos se van alimentando de azúcares de las azúcares de las plantas. Pero cuando llegan al estado adulto, que es cuando llega la reproducción, ahí empiezan las hembras y a succionar sangre para completar su ciclo. Entonces, una vez que el animal está enfermo, es decir, que tiene ese virus, el jejen lo que hace es, en las partes sobre todo bajas del animal, porque son las partes donde la piel es más suave y ahí es más fácil que lacerar esa piel y succionar la sangre. Se suelen poner ahí, porque además hay más calor, al haber más calores, porque hay más irrigación. Y succionan sangre con el virus. Ahí el virus completa su ciclo dentro de las glándulas salivales, dentro del cuerpo, y ya luego lo vuelve a inocular en otro animal. Y es ahí donde se transmite la lengua azul. No se transmite entre animal y animal, es decir, tiene que estar presente ese vector.
Pero bueno, pues Elena, un momento. La madre del cordero, y nunca mejor dicho, está en que... bueno, lo tenemos, dicen, ¿no? Que lo tenemos en determinadas zonas relativamente cerca de Zamora, que parece que hay recomendación de vacunar, unos sí, otros no, y luego sale una cosa que sí. Se llama el serotipo 3. Yo he estado leyendo, que claro, no entiendo nada, por lo visto hay 24 serotipos diferentes, cada uno tiene sus faenas, ¿no? Bueno, ¿qué demonios es esto del serotipo 3? ¿Y dónde está el problema?
El serotipo es lo que va a dar lugar a la inmunidad, o sea, la inmunidad, la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en el caso del serotipo 3, pues la reacción suele ser más severa, o eso es lo que se está viendo hasta ahora con respecto a los serotipos que nosotros tenemos en España, serotipo 1, 4 y 8. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León tenemos el 4, si nos vamos más abajo tenemos el 1 y si nos vamos a lo que es la zona de Cataluña tenemos el 8, pero en Portugal está el 3. La verdad que es un poco curioso porque en el 2023 apareció el serotipo 3 por la parte de los Países Bajos, sí que rápidamente se ha diseminado a otros países como Francia, el Reino Unido, Italia, y de repente no ha atravesado la frontera, sino que ha saltado, ¿sabes? De Francia ha saltado España, supuestamente, y está localizado en la parte de Portugal. Justo ha coincidido con la Feria de Zafra, que es una feria que lleva por muchos siglos practicándose, y este año es la primera vez en la historia que no han podido acudir ni bovinos, ni ovinos, ni caprinos, que son los animales susceptibles de esta enfermedad. Entonces, ante la severidad, ¿no? de este posible serotipo en la sintomatología, que no es una enfermedad zoonótica, no nos afecta a nosotros, pero sí que conlleva pérdidas económicas importantes y restricciones de movimientos de comercio de animales, entonces lo que ha hecho que Luis Planas, el ministro, haya este 24 de septiembre, haya sacado una orden para decir se puede vacunar voluntariamente y que las comunidades autónomas, dependiendo de la situación epidemiológica, pueden obligar a que los ganaderos vacunen sus animales, ¿no?
Bueno, y claro, tenemos un abanico de dolencias de un tipo y de otro, unas van, vuelven, vienen, esto que llamáis prevalencia, ¿no? Que afecta más, afecta menos. Sí. ¿Tenemos que preocuparnos mucho por nuestra cabaña ganadera en general, tal cual están las cosas?
tenemos que preocupar la cabaña ganadera y los humanos también. Sí, sí. Yo tengo esperanzas en que se utilice la inteligencia artificial, porque nosotros, por ejemplo, sí que tenemos trampas puestas a lo largo de todo lo que es el territorio nacional, para ver qué mosquitos, o sea, mosquitos, yeyenes, etcétera, hay, es decir, que hay en esas trampas, se analizan y se ven qué contenido tienen de parásitos, de bacterias, de virus. Y entonces, utilizando buenas herramientas de inteligencia artificial, se podría hacer estadísticas de prevención, ¿no? De decir, oye, puede ser que en tanto tiempo tengamos esta enfermedad, ¿qué medidas podemos poner? Y ahí es nuestra labor, esa es la labor tan importante que realizamos los veterinarios, no es curar a los animales, sino prevenir que esos patógenos que afectan a los animales nos lleguen a nosotros. Entonces, hay veces que dicen, ah, pues no es una enfermedad zoonótica, esto no me importa. No, sí que importa, porque son pérdidas económicas y nosotros comemos animales. Un animal a lo mejor no te transmite esa enfermedad, pero si esa canal no sirve o porque está enferma, esa canal también es otra pérdida económica, porque no va a ir a la cadena alimentaria.
Bueno, pues es que yo, ya te digo, escucho con mucha atención lo que nos contáis los técnicos, los expertos, y yo a veces cuando escucho a quienes nos lo transmiten, normalmente cargos públicos, a veces no me queda tan claro. Y no tengo... lo que me tranquilizaría es saber que mandáis vosotros y ellos nos trasladan lo que les contáis. Pero cuando hay decisiones que pueden tener mezcla política, me preocupa.
Así, pero... Claro, ya nos gustaría que fuese así. Nosotros sí que aconsejamos, es decir, nosotros asesoramos o aconsejamos de decir esto es lo que se tendría que hacer y tal, pero nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra lo tienen los políticos.
Pues entonces, yo sinceramente...
Porque son los que manejan el tema, bueno, pues todo lo que tienen no sé. Que manejar. Según
es como
la
si a mí me están tratando de que tengo un dolor de barriga grande y al final decide el político qué tratamiento tengo que tomar. ¿Es eso lo que está pasando?
Realmente sucede, sí.
Claro. ¡Ay, qué leche! Bueno,
claro, o sea, pues... quiero decir, a niveles globales, lo importante no es una curación en la salud pública, lo importante es una prevención. Y si no invertimos en prevención, pues ahora tenemos muchísimos enfermos crónicos muy jóvenes.
Vale, que sepas que no me has tranquilizado nada.
Ya.
Pero ni un poquito, ¿eh? Y te voy a poner una canción bonita para despedirme, pero no me ha gustado.
Vale.
Elena, al margen de bromas, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor todo este... Es que es muy difícil todo. Son demasiadas cosas y no nos da la vida, pero tenemos que estar pendientes de todo lo que podamos y gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte, Elena.
Vale. Muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
Ahí está DJ Blanco ahí con el... Me acabas de pegar un zambombazo en la oreja... Voy a estar con los acúfenos. Bueno, ay, qué gran DJ perdió la causa, madre. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.